Coto en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues ya hace casi cuatro años que los de la tarde de COPE fuimos a Finlandia y estuvimos allí porque queríamos saber los secretos del sistema educativo de ese país que tan buenos resultados daba. Ya no da tan buenos resultados como antes.
El equipo de la tarde se ha desplazado hasta Helsinki, nos hemos venido hasta Finlandia porque tenemos una pregunta. Año tras año, los índices de PISA muestran que la educación finlandesa es la mejor educación occidental.
Con el paso de los últimos años empieza a cuestionarse. Hay voces críticas que dicen, hombre, no es para tanto el sistema educativo finlandés. Es un país en cualquier caso con un buen sistema educativo, con buenas políticas sociales y según algunos indicadores de estos que hacen algunas organizaciones, es uno de los países más felices del mundo. Bueno, pues en ese país, con buenas políticas sociales, con una satisfacción ciudadana alta, en las últimas elecciones ha tenido un gran éxito un partido de derecha radical, el Partido de los Verdaderos Finlandeses, que ha entrado en el gobierno. Bueno, por ejemplo, su líder, Rika Pura, defiende que no deben de entrar migrantes en Finlandia si no van a ganar al menos 3.000 euros.
Hay claramente una inmigración dañina que causa problemas sociales, de seguridad, segregación y un cierto tipo de polarización.
Bueno, pues este partido de extrema radical, de extrema derecha, no de extrema radical, de extrema derecha, ha ganado votos haciendo este discurso contra los migrantes. Le hemos preguntado al profesor Jiménez, profesor de historia, ¿por qué? ¿Por qué si en Finlandia en realidad no hay un gran porcentaje de migrantes? ¿Por qué hay tanto rechazo a la migración y por qué la xenofobia se convierte en el alimento de un partido como los Verdaderos Finlandeses?
Triunfan las impresiones, ¿no? Las sensaciones de una parte de los ciudadanos. Habría que ver si todos esos votantes piensan sencillamente en la inmigración o de la preferencia nacional, que es algo muy genérico, pero que obtiene una alta rentabilidad. Ya.
O sea, no es una decisión racional, es más bien un estado emotivo, ¿no? Un estado de emotivo de reforzar el valor de la nación. Con otro profesor, el profesor Ruiz, con el que hemos hablado, nos subraya esta cuestión. O sea, estamos hablando de sensaciones.
El miedo a una frontera abierta, pues es uno de los leitmotiv que dan como consecuencia este aumento electoral de los partidos de ultraderecha.
Bueno, pues Finlandia ha cambiado bastante desde que estuvimos allí los de la tarde. Ha cambiado porque Finlandia ha ingresado rápidamente en la OTAN. Antes era un país, desde el punto de vista militar, neutral. Ha ingresado inmediatamente en la OTAN porque, Finlandia tiene frontera con Rusia y los finlandeses recuerdan muy bien cómo fueron invadidos. Lo curioso es que este partido de los finlandeses también gana votos haciendo un discurso contra las organizaciones internacionales, especialmente contra la Unión Europea.
El enemigo exterior es Europa, el enemigo exterior es la globalización que nos puede generar inmigración, que nos debilita nuestra moneda, que nos debilita como patria, nuestra identidad de patria. Es un proteccionismo muy, muy evidente y cultural.
Proteccionismo cultural basado en sentimientos, en emotividades. Claro, la pandemia y la guerra de Ucrania nos ha dejado claro que necesitamos más Europa. Y entonces es llamativo que no solo en Finlandia, sino en Francia y en Italia, los países, tampoco, y también algo en España, los partidos antieuropeos vayan ganando posiciones. O sea, estamos viendo lo que le ha pasado al Reino Unido con el Brexit, y es el Reino Unido. Pero claro, es que estos partidos de derecha radical se basan en la victimización, o sea, en hacer pensar a los votantes que son víctimas del feminismo, de las políticas progres, de la globalización, y eso tiene mucho eco. Si tú estás, por lo que sea, fastidiado, enfadado, y hay alguien que te dice, eres una víctima, pues tendrás una cierta facilidad para votar a ese partido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a debate el fin definitivo de las mascarillas. Arranca a esta hora la reunión entre Sanidad y comunidades autónomas para examinar, entre otras cosas, si esta medida deja de ser obligatoria en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Sobre la mesa hay varias posibilidades: que se mantenga su uso de forma prolongada o que se proceda a su retirada de forma definitiva o escalonada. Carmen Lavallén.
El cómo llevar a cabo la retirada de la última medida pandémica es lo que está sobre la mesa esta tarde en el Ministerio de Sanidad. Los epidemiólogos consultados por COPE son partidarios de pasar de la obligatoriedad en el uso de la mascarilla a una recomendación. Creen necesario que se siga usando, eso sí, tanto en zonas concurridas como en las que ocupan los pacientes vulnerables en los hospitales. Antoni Trilla trabaja en el Clínic de Barcelona.
Lo que hay que intentar es hacer pocas normas y muy claras, para que la gente no tenga que estar mirando, hay un catálogo de ahora que cruzo este pasillo me la tengo que poner y ahora que salgo por esta puerta me la puedo quitar.
Consideran que la retirada de las farmacias llega tarde y que en las residencias de mayores, por su especial vulnerabilidad, también debe establecerse un marco claro y definido sobre el uso de las mascarillas, que luego adaptarán cada uno de los centros en función de su situación particular.
Y atravesamos la primera ola de calor del verano. Los termómetros a esta hora solo bajan de los 25 grados en algunos puntos de la cordillera Cantábrica. En el resto, pues fíjate, 38 grados en Córdoba y Badajoz, 35 en Ciudad Real o Toledo o 33 en Zaragoza. Altas temperaturas que se suman a un tiempo estable y seco y que anima los desplazamientos a zonas de costa y más en vísperas de San Juan. Hay algunas retenciones en las salidas de las principales ciudades, así que vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras. DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un siniestro en Barcelona, en la C32 en Mataró hacia Girona. Más alcances en Madrid, de entrada por la 3 en Arcanda del Rey, en Alicante, en la 7 en la estación sentido Valencia, y dos accidentes complican en Sevilla, la A49 en Huevar del Aljarafe sentido Huelva y otro la P4 en las Cabezas de San Juan hacia Cádiz. Además, circulación lenta en Madrid en las salidas. Destacamos la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Butarque y la 6 en Las Rozas y en El Plantío. Tráfico irregular en Barcelona, en la P7 desde el Papiol hasta Montmeló sentido Girona, y de entrada por la C58 en Ciudad Meridiana y por la 2 en Martorell. Además, complicaciones en Vizcaya, en la 8 en Ortuella hacia Cantabria, y en Cantabria en la 67 a la altura de Arenas de Guña sentido Torrelavega, por lo que les pedimos que moderen la velocidad en estos tramos y vías.
Y contamos también que la Agencia Europea del Medicamento respalda la licencia para comercializar un nuevo fármaco contra la migraña en la Unión Europea. Se trata de un medicamento pensado para adultos que sufran al menos 4 días de síntomas al mes, una dolencia, la migraña, que sufre el 15% de la población europea. Además, la EMA también ha dado luz verde a la venta de otro fármaco contra la anemia asociada a la enfermedad renal crónica. Y Dani Ceballos es otro de los renovados en el Real Madrid. Cristina Bejarano.
Sí, el Real Madrid sigue perfilando su plantilla con la duda de si Mbappé sí o Mbappé no. Ceballos ha renovado hasta 2027 y para la semana que viene se espera que renueve Luka Modric. Del caso Mbappé informa Melchor Ruiz que el Real Madrid no ha hablado ni negociado con nadie para traer al francés este verano. Si Mbappé realmente quiere salir del PSG, algo que realmente no ve muy claro en el conjunto blanco porque están convencidos de que Kylian va a cumplir contrato, sería el propio jugador el que tendría que pactar su salida y entonces el Madrid estudiaría la viabilidad de la operación. Otro que ha renovado hoy es José Bordalás, que amplía su contrato en el banquillo del Getafe por 2 temporadas, y en el Sevilla se ha despedido el director deportivo Monchi, una despedida un tanto emotiva, pero también tensa. Le escuchamos.
Puedo decir que he luchado internamente conmigo mismo para quedarme. He luchado hasta el último momento. O sea, mi familia lo saben perfectamente. He luchado hasta el último segundo, hasta el miércoles por la mañana. Y hoy el miércoles por la mañana llegué a la Ciudad Deportiva convencido de quedarme en el Sevilla, decidido de quedarme en el Sevilla. Desgraciadamente, como he dicho antes, no me he podido quedar.
Y por último te cuento que esta tarde juega Carlos Alcaraz en cuartos de final de Queens ante Dimitrov.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 30 grados marcan los termómetros. Les va a costar bajar de ahí. Por la noche lo harán hasta los 20. En la capital, el ayuntamiento ha activado un protocolo especial. El SAMU recuerda que los golpes de calor no son dolencias leves. De hecho, podemos acabar, si el caso es grave, en la UCI e incluso pueden provocar la muerte. Dentro de la oferta cultural de estos meses de vacaciones, este verano habrá visitas teatralizadas por la noche en el cementerio de la Almudena. Son 2 horas y media de recorrido amenizadas con actores que encarnarán a algunos de los personajes ilustres cuyos restos reposan en el cementerio, como escritores, políticos o artistas. A partir del 27 de junio, del martes, se pueden reservar las entradas en la web del Servicio Funerario de Madrid. El aforo máximo por visita es de 30 personas. El precio entre 8 y 10 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a viernes 23 de junio y sí, ya estamos en rebajas. Y es que desde que se liberalizó la fecha de comienzo y final de la temporada de rebajas, pues cada vez empiezan antes. Ya nadie espera esa fecha tradicional que era el 1 de julio. Bueno, ya ni siquiera los grandes almacenes que todos tenemos en la cabeza, que eran los que cumplían siempre la tradición. Pues no, también han empezado esta semana. Y bueno, es muy típico, ¿no? Llegan las rebajas y las organizaciones de consumidores, que me parece muy bien además, porque también forma parte de su trabajo, es verdad, que nos dan un montón de consejos para comprar con cabeza, ¿no? Que podemos resumir en esta frase: intenta comprar lo que necesites para ti y tu familia y no te dejes llevar por las compras compulsivas. Esta es la teoría y está muy bien. Y lo sabemos todos. Pero del dicho al hecho, como se suele decir, desde luego en este caso, hay un trecho y muy largo, ¿eh? ¿Qué es lo que nos pasa cuando vemos los carteles de rebajas? ¿Las rebajas son amigas o enemigas? ¿Es una oportunidad para comprar en época de alta inflación como esta que estamos viviendo ahora? ¿O precisamente por esto son la excusa perfecta para comprar a destajo y de forma irracional? Bueno, existe toda una literatura sobre la economía del comportamiento y quizá es este periodo de rebajas el que nos proporcionaría el mejor campo de estudio. ¿Qué mecanismo relacionado con el consumo compulsivo se activa en nuestro cerebro en cuanto vemos y escuchamos la palabra rebajas? Fernando Trías de Bes es economista, es escritor, es profesor de economía de bolsillo de la tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Ya has ido de rebajas?
Mira, ¿confiesa? Porque has comentado... No, voy a confesar, fui ayer. ¿Eh? Y No, voy a hacer un acto de contrición y de reconocimiento aquí en público. Me gasté el doble de lo que pensaba gastarme y luego, da igual, te reconoceré, explicaré comportamientos que, mira, que soy economista y comportamientos que conozco, que existen, modelos de conducta de consumidor y en los cuales algunos sabía conscientemente que estaba incurriendo en ellos, pero otros cuando llegué a casa me di cuenta que había incurrido en ellos. De hecho, le dije a mi hija, dije, mira, fíjate, solo por 400 euros todo lo que me he llevado.
¿Solo?
Y, claro, y me dice mi hija, pero papá, ¿no te ibas a gastar 200? Entonces, fíjate el comportamiento, porque es verdad, la verdad es que me salió muy bien. En fin, ahora es decir,
sí.
Con 400 me llevé un montón
seguro,
de cosas y yo estaba muy orgulloso.
Unas compras buenísimas y lo que tú dices, estoy muy orgulloso de las compras que he hecho.
Efectivamente,
¿no?
Pero fíjate que el orgullo, la satisfacción, ¿no? La gratificación, es decir, qué bien lo he hecho, cómo escondía el hecho de que me había gastado el doble de lo que yo había previsto. Y llegué emocionado y contentísimo, pero fíjate qué listo soy, ¿no? Qué listo eres, chaval, te has gastado el doble de lo que pensabas.
Bueno, esto es un comportamiento muy habitual y esta especie de autocompensación, además sí. Qué bien lo he hecho, yo creo que es algo que reconocemos todos o alguna vez nos ha pasado. Pero yo decía eso, es una solución a rebajas, son una solución para comprar más barato, realmente en una época además como esta que vivimos, de una inflación muy alta y a lo mejor hemos esperado justo a esta época para comprar cosas a ver si la encontramos más barato, o son un problema porque claro, nos incitan a la compra compulsiva e innecesaria.
Ambas cosas. Pero cuando estabas en la introducción decías amiga o enemiga, yo te escuchaba y decía las dos cosas, Pilar, porque mira, precisamente se sabe que cuando se ha vivido unos meses de mucha contención, luego te disparas mucho más en las rebajas. Entonces, claro, estos últimos meses de inflación, tirando para atrás, mucha gente que se ha contenido mucho y se ha tenido que contener, ¿no? Entonces, la explosión de posibilidad de caer en la compra excesiva, porque luego podemos hablar de compra excesiva o compra compulsiva, que son dos cosas distintas, y a lo mejor un día le podemos dedicar la tarde a hablar de la diferencia en eso, ¿no? ¿Soy un comprador compulsivo o no? ¿No? Pero realmente después de tanta contención te disparas más y va a ser más habitual. Estas van a ser unas rebajas muy buenas, lo vas a ver, porque la gente se ha contenido un montón y ahora pues ve buenos precios y dispara la compra.
Lo que pasa es que hay algo, bueno, no sé, de irracional, está claro, que se nos pasa por la cabeza. El homo consumidoris en estos casos de repente se desata, ¿no? En cuanto escucha la palabra rebajas, es lo que tú dices. A lo mejor tú tenías planeado tanto dinero para gastar, pero cuando te quieres dar cuenta te has gastado el doble. Alguien que nos escucha dice, no, yo en estas rebajas no voy a comprar nada porque no necesito nada, no he visto nada que necesite realmente. Pero no sé qué pasa. De repente, cuando te quieres dar cuenta, no puedes evadirte, ¿no?, a esa sensación de arrastre, ¿no?, de ver unos precios muy bajos.
Bueno, de hecho, en conducta de consumidor, que esto está estudiadísimo, las rebajas son unas compras eminentemente emocionales. Hay parte de razón, de raciocinio, ahora luego explicaré un poquito lo que son las rebajas planificadas. Yo ayer, cuando fui, yo tenía una planificación, yo estaba esperando rebajas para comprar una serie de prendas de ropa, ahora te explicaré, no me importa. Pero luego hay una parte emocional. Entonces, ahí lo que está estudiadísimo es que el capricho, el impulso, es una gratificación, es como un premio. Entonces hay una sensación casi de placer, de hedonismo. Y en rebajas, ¿qué sucede? Es una compra, Pilar, mucho más despreocupada, mucho más relajada. Quizá no relajada en que hay más gente, y ahora también comentaré, ¿no?, le oí que me lo quitan, o que hay más ajetreo, ¿no? Pero sí que en el comportamiento de los compradores, de los consumidores, en rebajas se reduce mucho un efecto que está estudiadísimo en psicología, que se llama la disonancia. La disonancia, como expresa la palabra, es el malestar que se produce cuando he realizado un acto de compra, de consumo, y el resultado o el precio que he pagado no me ha dejado satisfecho. Se produce disonancia como algo que suena mal, ¿no? Uh-huh. Un acorde disonante, ¿no? Yo tenía una idea y lo que ha ocurrido en la realidad es otra cosa. Se produce disonancia y me siento mal. ¿Qué sucede? En uno de los aceleradores del consumo es poder invitar al consumidor a reducir su disonancia. Es decir, si yo en el momento que estoy en un punto de venta, de la manera que me lo venden, o a través del precio, o con garantías, consiguen eliminar la posible sensación de disonancia que yo voy a tener, voy a comprar más. Entonces, rebajas es una gran reductor de disonancia, porque la caída de precio elimina mucho de ese temor a sentirme mal por haberme equivocado, haber comprado demasiado caro. Entonces, por eso digo que es una compra muy despreocupada y más relajada desde el punto de vista de disonante.
Fíjate, y luego lo que comentabas también, ¿no?, que se convierte en una especie de recompensa. A mí me da mucho miedo eso, ¿no?, cuando utilizamos este tipo de expresiones que todos en algún momento hemos usado, de, bueno, mira, da igual, porque yo lo valgo o porque me lo merezco, ¿no? O sea, y dices, pues mira, que no tenía yo previsto este gasto, pero ¿qué pasa? Pues me he contenido, como tú dices, mucho este año, y ahora además he trabajado mucho, me lo merezco porque yo lo valgo, y ala, venga.
Totalmente, mira, voy a dar una, muchas veces va bien tener algún truco para recordar palabras, y voy a compartir con vosotros un pequeño modelo, se llama el modelo de las cuatro pres.
¿Pero esto para qué? ¿Para comprar bien en rebajas?
Para comprar bien en rebajas.
Vale.
Si utilizamos esto, verás cómo se puede hacer una compra muy inteligente en rebajas. Y son cuatro pres, a ver si tengo tiempo.
Cuatro pres.
Entre ir breve.
Sí, pres. Claro, venga.
El primer pre es la previsión, lo que yo preveo antes, es la rebaja planificada. Yo ayer, Pilar, pongo el caso, te va a entrar la risa, pero yo ayer me compré y tenía previsto cuatro pijamas de verano.
¿Cuatro?
Cuatro pijamas de verano. ¿Por qué me compré cuatro pijamas de verano en un día? Y lo tenía previsto.
¿Los cuatro? Bueno, Ya tenías los previsto los cuatro, vale.
Sí,
vale.
Sí, tenía bueno, previsto, tenía cuatro pijamas de verano.
Venga.
Bueno, tengo un pequeño piso donde vivo en Barcelona y verano los fines de semana en un pequeño lugar en la montaña. Y sí, se me habían acabado los pijamas de verano, pasando muchísimo calor, hace mucho calor, y para ir arriba abajo pijamas, y tienes que tener uno para limpiar mientras te pones otro, pues dije dos, uno en cada sitio. Pues yo ayer, la de previsto es, yo iba a rebajas planificadas, cuatro pijamas de verano. Entonces, eso te evitará el, porque yo lo valgo, lo tienes previsto. Es algo que yo podía esperar a las rebajas. Hombre, pasa un poquito de calor algún día, pero digo, bueno, me espero porque voy a tener una rebaja. Pero eso es bien planificado.
Vale.
Pero hay otra pre que hay que evitar, que es la pre de precipitación.
Ya.
Que es donde de repente te encuentras con la situación de decir, anda, pues fíjate esta camisa. Me hacía falta alguna camisa de verano, me lo estuve mirando, pero ayer, Pilar, me llevé, y no lo tenía previsto, y lo voy a reconocer en público, seis camisas.
¿Seis? ¿De una tacada?
Sí, de una tacada.
¿No sería el mismo modelo en diferentes colores?
Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque de repente veo un modelo que me gusta, que hacía mucho que no lo veía, lo vi muy rebajado y me precipité. Llegué a casa y dije, ¿pero qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? Entonces, evitar la precipitación. Si no, es decir, pararse un momentito y pensar, ¿no? Hay otra pre que es muy importante, es la de la presión social. Rebajas es un momento de mucha presión social para comprar. Presión social de lo que vemos, toda la gente con bolsas de rebajas. Fíjate, no es baladí, ¿por qué los centros comerciales tienen unas bolsas especiales para rebajas, Pilar?
Pues no sé.
Para que cuando salgas, la gente que va por la calle dice, mira, es verdad, son rebajas. Y genera presión social, porque no tiran de la bolsa habitual.
Es verdad, las cambian siempre, donde te dan bolsa, ¿no?
Absolutamente, para buscar la presión social o la presión de los familiares.
Mírame, todo el mundo va con rebajas, menos yo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, la presión no es mala, es mala si te lleva a perder el control, ¿no? Es decir, no sentir, saber que esa es una situación social, ponerla en su contexto, pero no sentirte presionado ni socialmente ni familiarmente. Y finalmente, la última pre es muy clara, es la del precio, que es asegurarte muy bien de que ese precio está realmente rebajado. Y por tanto es muy importante ir a establecimientos donde tengan marcado el precio de antes, muy claramente marcado de antes, y que veamos que ahí no nos están dando gato por liebre, como habíamos hablado muchas veces en los típicos Black Monday, etcétera, donde te parece que estás comprando algo más barato y está incluso más caro que hace dos o tres meses, ¿no? Entonces, asegurarse muy bien de que el precio esté rebajado. Con esas cuatro pres compraremos más inteligentemente. Prever, no precipitarse, no claudicar a la presión y fijarse muy bien en el precio.
Lo que pasa, Fernando, y no es por nada, pero yo te iba a preguntar que los expertos como tú, los economistas, pues que seguramente esto lo tenéis muy interiorizado, pues eso, ¿qué trucos utilizabais para no caer, pues por ejemplo, en la precipitación? Pero ya veo que es que al final acaba cayendo cualquiera.
Bueno, es que somos humanos. Somos economistas, pero somos humanos. Y luego es verdad, porque yo también, pues te pasa, y eso pasa muchas veces, que estás en el punto de venta y ves gente toqueteando la misma camisa, y dos, tres o cuatro, y está mirando el precio, y dices, es que me las van a quitar, ¿no? Y esa, por eso hablaba de la precipitación y la presión, ¿no? Hay que aislarse un poquito y decir, bueno, realmente, ¿qué necesito? Oye, y que no pasa nada si nos damos un capricho, que también para eso están las rebajas, ¿no? Lo importante aquí es no perder control. Yo ayer, puntualmente, tampoco perdí control con 5.000 euros, ¿no? Pero perdí un control de 200 euros. Y lo conozco perfectamente, esos mecanismos, pero cuando estás en escena y en situación, las rebajas son muy poderosas. Pero...
Oye, pues no hemos hablado de otro tema que también cobra mucha importancia en esta época, que son las compras online, las rebajas a través de la web. Yo creo que se han convertido casi en una manera de comprar en rebajas, no sé si por decirlo así, más peligrosa o con más tendencia a cometer de forma más grande estos errores, porque el dedito es muy fácil de, o sea, es muy fácil, lo de darle al dedito es facilísimo. Sí es verdad que hay recursos, porque en muchos sitios tú primero haces una cesta, luego de la cesta pues a lo mejor la revisas, la repasas, pero también en eso de la cesta hay un problema, y es que el que tú has comentado, que te lo quitan inmediatamente, y entonces ahí sí que puede existir la precipitación. En fin, es un comportamiento en el tema online que yo creo que también de alguna manera magnifica todo esto de lo que estamos hablando.
Mira, y ahí han inventado el clic y el doble clic. Es el doble clic. Cuando digo el doble clic, a un juego de palabras. Muchas, es muy fácil decir, oye, pide lo que quieras, lo que luego no quieras lo devuelves, ¿no?
Sí.
Eso que es un gran reductor de disonancia. Eso dices, ah, pues si me equivoco,
claro,
luego lo devuelvo.
Me equivoco y lo devuelvo, ya.
Claro,
pero
devuelves parte, sí, pero muchas veces o te pasa la fecha o te acabas quedando algo más de la cuenta, ¿no?
De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que tienes la opción de devolver, pero sí, es un poco trampa también a veces. O en todos los sitios ya no es gratis la devolución, y entonces a lo mejor dices, puf, voy a andar aquí con este lío y encima tengo que pagar. Lo que tú dices, al final te quedas de las cosas que compras, aunque sea pensando en devolver, te quedas una parte de ellas que a lo mejor no pensabas en quedarte. O sea, yo creo que hay que pensar incluso más en el tema del clic o el doble clic, como tú dices.
Sí, y en cualquier caso, que sepamos que esto es muy habitual, ¿eh? O sea, las estadísticas, porque hay muchos estudios sociológicos sobre esto, en rebajas los hogares en media aumentamos un 42% el gasto. Entonces, lo que ayer a mí me pasó es normal y es humano, o sea, en realmente hay un aumento del gasto generalizado. Entonces, lo importante es el autocontrol. Es lo que siempre insistimos los economistas o las asociaciones de defensa del consumidor. Dicen, disfruta de tus rebajas, date también un capricho, date la gratificación de haber comprado inteligentemente, pero no pierdas el control. Lo importante es no perder control.
Recordemos entonces los consejos de Fernando Trías Deves, las cuatro previsión, no precipitación, ojo con la presión social y atención al precio. Hay que haber estudiado un poco a ver si realmente merece la pena. Y ya está. Y con eso, pues a ver si somos capaces, ¿no?, de contenernos en estas rebajas. O sea, entiendo que con los pijamas estás muy satisfecho.
La verdad que sí. Es que me hacía mucha falta, Pilar. Con las camisas también.
¿Con las camisas?
Pero yo creo que no necesitaba tanto.
No necesitaba.
Igual la semana que viene me voy a devolver un par.
Bueno, mira a ver, porque luego a lo mejor sí que las necesitas. O a lo mejor tienes algunas parecidas en el armario y eso no lo habías previsto tal vez. No lo habías mirado antes.
Segurísimo.
Pero que seguro que son bien bonitas, ¿eh? ¿A que sí?
Esperemos.
Bueno, te van a quedar muy bien. Fernando Trías Deves, gracias como siempre por los consejos. Un abrazo.
Hasta pronto.
Adiós. Si es que la precipitación no es buena para nada. Ni para ir de rebajas, ni para pegarte un salto. Desde luego para saltar una hoguera de San Juan, menos.
Yo tengo una cosa, si me voy de rebajas, lo primero que cae es un pijama, aunque no lo necesite.
¿También
yo
pijama?
No sé, yo no sé qué tengo yo con los pijamas.
¿Qué os pasa con los pijamas?
Bueno, mucha gente, además se ha creado un debate en la redacción entre la gente de la tarde. ¿De cuántos pijamas hay que tener por persona?
Pero porque si no usas camisetas.
Pero esto es el comentario que estáis haciendo a lo que ha dicho Fernando Trías Deves.
Efectivamente.
Pero escuchar una cosa.
¿Cuántas camisas ha dicho que se compra?
6 de una tacada.
¿De un solo modelo?
Sí,
de
diferentes colores.
Lo entiendo perfectamente. Yo hago prácticamente lo mismo.
Y con eso ya estás descuidado, ¿no? Con eso
ya tienes para todo el año, para todo el verano en este caso.
¿Tú te acuerdas cuando iba? Yo nunca he ido con uniforme, pero bueno, los padres siempre dicen, no, el niño... como estamos tranquilos que lleve uniforme, pues esto es lo mismo, tú te compras 6 camisas del mismo tipo y de diferentes colores.
Pero ¿y 4 pijamas de verano?
No, 4...
Me parece un poco excesivo.
Igual, pero es que yo tengo un problema, ¿no os pasa con determinadas prendas, no os importa gastaros a lo mejor el dinero y en otras sí? A mí me pasa con los pijamas, me cuesta con por ejemplo, para hacer deporte en verano, los pantalones cortos estos que específicos para hacer deporte en verano, y digo yo, ¿por qué necesidad tengo si tengo yo chándals que ya no uso y los puedo cortar? Y los una cutrería.
Los apaños.
Pero no sé por qué, es algo en lo que me cuesta trabajo gastarme.
Gastar
el dinero. Y los pijamas me pasa lo mismo. Ya, es una pena, es
no,
muy
pero
penoso.
Son manías que cogemos.
Manías,
que
exacto.
Sí, que sí.
Bueno, manías, mira, la manía de saltar no es una manía, a veces no queda más remedio. Tú vas por ahí dándote un paseo y dices, uy, ahora esta zanja, de repente, ¿qué hago? Pues hay que saltarla. Esta noche es la noche de San Juan, en muchas zonas es muy tradicional lo de las hogueras y la gente salta a las hogueras, es una cosa brutal, yo eso no lo he hecho nunca, ¿eh? Alguien, espero que no haya tenido un accidente saltando una hoguera.
Yo una vez y no lo hago más porque a mí me parece, aparte de peligroso.
¿Saltaste el fuego?
Sí, aparte de peligroso, yo tengo la impresión de que me voy a caer al
¿pero
fuego.
¿Pero por qué saltaste?
Pues porque estaban las hogueras de San Juan.
No, ¿pero por qué?
Porque la gente salta, pues hay que saltar, pues saltas y pues eso, el ritual.
¿A dónde va la gente?
Pues
¿a dónde
eso
va Vicente?
Si no, ¿para qué voy a ir? Si voy a las hogueras de San Juan, tendré que saltar. Como salta todo el mundo.
Este es un gran problema también.
Que hombre, bueno, que hay que hacer todo el ritual. Hombre.
Saltos que no acabaron bien.
Efectivamente, caerse en una zanja. Pues esto era mucho también de niños, ¿no?
Buenas tardes, gente. Mi amigo Román, el Pupas, hace muchos años.
Pupas.
El pueblo estaba en obras, estaban alcantarillando las calles. Fue a saltar una zanja y se cayó en la zanja el tío. Ojo, qué paso que pegó.
Román se cayó la zanja. Y ahora nos vamos para tu tierra, Fernando.
A ver, venga, vamos allá.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo mi primera comunión la recuerdo con mucha alegría por un lado y después con un fatídico accidente. Somos de Córdoba y en mayo le dio por llover, que eso sí que es raro aquí. Yo salía con mi trajecito de príncipe blanco inmaculado, tan bonito, tan bonito. Ven para acá que te vamos a echar una foto, que te vamos a echar una foto. Y el niño se va para allá y no tiene otra cosa que coger y saltar por lo alto de dos charcos, pisar una piedra y caí enterito dentro del charco. El blanco se volvió marrón.
¡Ay, pobrecito cobrizo mío! ¡Ay, qué penita!
Se cayó al charco.
¡Ay, qué lástima!
También,
¡ay, ya, bueno, charco, claro, el charco, la lluvia, la piedra,
el niño,
el saltar y recibirte donde no debes.
Un charco
no quiero
un niño
ni pensar esa madre.
Sí, un charco para un niño.
Un charco para un niño.
Es una tentación inevitable.
¿Quién nos ha metido en un charco?
Da igual que sea el día de tu comunión.
Siendo un niño.
Y luego hay caídas.
¿Quién ha dejado de meterse en un charco?
Efectivamente.
Y luego y siendo mayor también.
Sí, sí.
Y otros charcos, sí.
Y no los saltamos de mayores porque nos da vergüenza, pero a veces te apetece. Bueno, hay
yo
caídas.
Yo me meto en los charcos todo.
Que me hubiera gustado ver en directo, y esta es una de ellas, fijaos.
Hola, buenas tardes a la gente. A mí me ha pasado un caso, soy comercial y yendo a visitar a un cliente, a un taller, tenía una cuerda para que impidiera el paso a la gente, para que no entrara. Y no estaba a mucha altura. Y digo, pues nada, esto lo paso yo. Al levantar la pierna, tropecé y pegué una caída que no, menos mal que no me hice nada. Pero vamos, lo que parecía fácil de, vamos, ni saltar, solamente levantar la pierna para pasar por la cuerda. Ya desde que voy, quito la cuerda. No lo vuelvo a intentar.
Esto es muy difícil.
Buena
no le dio
semana,
tiempo, pobre.
Esto es horrible. Esto es verdad, en esas es zonas que de repente acordonan, ¿no?
La cuerdecita.
La cuerdecita.
¿Qué hace? ¿La salto bajo por debajo?
No, el precinto de la policía,
por ejemplo,
no se puede pasar y tal y cual.
Porque hay una feria y han acordonado, ha puesto
claro,
ahí, o
claro,
para el mercadillo
claro,
y tal, y de
está
para
la
abajo
altura
por
justa,
arriba.
Está a la altura justa. Eso, en la que el salto hacia arriba sería excesivo, ¿no?
Y agacharte
pues ya te crujen todas las rodillas, ¿no?
Claro, ¿y qué haces? ¿Cuál es la opción?
Dar la vuelta.
Menos mala.
Dar la vuelta, llamar a la gente.
Yo te digo una cosa, yo esto lo veo y me alegra el día, ¿eh?
¿Cuál?
Este pobre
¿a
con
ti
la
te
cuerda
gusta que la gente se caiga?
A mí me alegra el día.
Si no le pasa nada, está permitido reírse.
Sí, no le pasa
bueno,
nada.
Bueno, los vídeos esos de los que te ponen 237 caídas
una
seguidas.
¿Una detrás de otra?
¿Eh?
Que te partes de la risa.
Sí, que, o sea, yo no sé qué tiene que es que nadie se despega, ¿eh? Una
sí, sí.
Y otra y otra y otra
claro,
y otra.
Normal.
Me acuerdo que en un viaje, yo creo que era en AVE, no me acuerdo dónde era, pusieron un vídeo, pues eso, que duraba casi una hora de gente que se caía. Oye, todos los del vagón enganchado, pero además estaba, o sea, que
sin, que
estaba sí mal montado, o sea, era caída de todos los rincones
cutre, ¿no?
Del mundo. Sí, bueno, pues allí en el vagón no se oía una mosca. No, sí, la gente se reía, ¿no? Pero no se oía conversación,
sí,
ni móvil, ni historia. Todo el mundo pendiente
de
la
gente. Y los saltos también dan mucha gracia cuando te caes. O sea,
voy a saltar y pumba, al suelo. En mitad del charco, de la zanja o de la cuerda. Pues queremos más historias y anécdotas como esta. Las tuyas o las de alguien que conoces, algo que has presenciado. Notas de voz que pueden llegar, de hecho tienen que llegar, al 607-15-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque. Y te espero de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 10 de julio en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los helados Magnum, comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el kilo de patatas de origen nacional a solo 1,09. Y ahora vive tu mejor verano con el 50 de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% de los jóvenes elige sus estudios ciñéndose exclusivamente a sus gustos. El resto busca salidas profesionales, aunque no estén del todo preparados. El sistema educativo no da las herramientas para tomar esta decisión. ¿Qué factores influyen en una decisión tan importante como esta?
Pues Ángel, factores como puede ser la presión social o esa imposición por la familia van a influir a la hora de estos jóvenes tener libertad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unos días ha muerto ya centenaria Traute Laffrent, que era una de las exponentes del movimiento de la Rosa Blanca. El movimiento de la Rosa Blanca es un movimiento, o fue un movimiento formado por un pequeño grupo de universitarios que durante el nazismo en Múnich se opusieron al régimen. Estaba en gran parte liderado por Hans y Sophie Scholl, hermanos que acabaron ajusticiados. Quien sabe todo del movimiento y de sus integrantes es José Manuel Peregrí, que lo ha estudiado, ha escrito algún libro sobre el asunto. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. José Manuel García.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Encantado.
Oye, ¿cómo se pronuncia bien el nombre? Traute Lafrenz, ¿o cómo se pronuncia?
Lafrenz.
¿Quién era Lafrenz?
Pues Traute Lafrenz era en aquel entonces una estudiante de medicina que había comenzado a estudiar primero en Hamburgo y luego se trasladó a Múnich. Era una época en que los estudiantes, quizá mucho más que hoy, estudiaban en varias universidades, o sea, no se daban por contentos con estudiar en una única universidad. Ajá. Sino que normalmente hacían una parte de los estudios en una y otra parte en otra, por lo menos en dos o tres. Y entonces ella empezó a estudiar en Hamburgo y luego pasó a Múnich, donde conoció a Hans Scholl y a Christoph Probst, que son pues dos de los integrantes, por así decir, de la Rosa Blanca. No se puede hablar de integrantes porque aquello no era una...
No estaba formalizado, no se inscribía uno en ningún sitio.
Efectivamente, no, era un grupo de amigos, ¿no? Uh-huh. Era un grupo de amigos que... y entonces, pues, entre ellos estaban Hans Scholl, estaba Christoph Probst, estaba Alexander Schmorell. Ella ya había conocido a Schmorell en Hamburgo. Uh-huh. ¿No? Y luego, cuando llegó a Múnich, pues conoció a estos otros dos, a Hans Scholl, Christoph Probst. Con Hans tuvo también una especie de noviazgo durante algún uh-huh. tiempo, ¿no?
¿Y por qué ella no fue ajusticiada? O sea, ¿por qué ella no acabó como Hans y Sophie Scholl?
Bueno, por una yo diría que es una razón muy sencilla, ¿eh? Que no se me enfaden las feministas. En aquel entonces los el ser caballero era también proteger a las mujeres. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, está probado que otro de los componentes de este grupo de amigos, Willy Graf, estaba absolutamente en contra de que Sophie Scholl conociera lo que estaban haciendo y que se sumara al proyecto. Porque su propia hermana, Anneliese Knopf Graf, ella también después fue interrogada por la Gestapo, pero no sabía nada. O sea, Willy uh-huh. había conseguido que su hermana Anneliese no supiera nada. Y algo similar pasó también con Traute Lafrenz, a pesar de que ella sí, después de que cogieron prisioneros a Sophie y a Hans, ella sí que hizo llegar las hojas, porque lo que hicieron la Rosa Blanca era fundamentalmente hacer unas cuartillas, unas hojas lanzaderas que enviaban por correo, que daban por la universidad, repartían por la universidad, etcétera. Y ella hizo llegar esto después a Hamburgo. Uh-huh. Y efectivamente ella después también tuvo un juicio, fue llevada a juicio en el año 43. Pero bueno, junto con Alexander Schmorell y con Kurt Huber, que era un catedrático, que también era en este grupo de estudiantes, por así decir, el único catedrático, el único profesor que había entre ellos, ¿no? Y entonces Alexander Schmorell y Kurt Huber fueron condenados a muerte y ella, sin embargo, solo a un año de prisión. Solo se dice pronto, pero ya. Fue condenada. Sí, ella sí que fue condenada, pero consiguió, bueno, pues que no sabía demasiado tampoco de lo que sucedía. Después, cuando ya tuvo la relación con Hamburgo, uh-huh. y en Hamburgo, sobre todo con dos personas, con Marie-Louise Jahn y con Hans Leipelt, a ellos le llevó esos escritos que ellos repartieron. Hans Leipelt fue condenado a muerte.
Sí.
Y Marie-Louise Jahn, con la que yo también tuve correspondencia, estuvo también en la cárcel, ¿no?
Pero ella, después de salir de la cárcel, siguió difundiendo los manifiestos.
Sí,
ya.
Efectivamente. O sea, ella estuvo primero un año en la cárcel, y luego uh-huh. cuando del año 43, al abril del 43 a marzo del 44, casi un año, y después de salir todavía sigue difundiendo esos escritos.
Fíjate.
Y la vuelven a coger prisionera y en noviembre del 44 la llevan a una prisión y al final, el 15 de abril del 45, la liberan las tropas americanas.
Cosa que...
Pues ahí, cuando terminó la guerra, ella estaba en la cárcel.
Ya, cosa que se salvó por los pelos, vamos. Quiere decir que aparte de la caballerosidad, bueno, pues sobrevivió con golpes de suerte, ¿no? Por lo que nos estás contando. Tú has estudiado bien el movimiento de la Rosa Blanca. Bueno, no, nos acabas de decir que has mantenido correspondencia con alguno de sus miembros, ¿no? Traut era la última, ¿no? Del movimiento, ¿no? Claro, ya es que además hace mucho tiempo. ¿Qué aportación hace el movimiento La Rosa Blanca? ¿Por qué, por ejemplo, tú has dedicado mucho tiempo a estudiarlo?
Hombre, yo creo que la aportación que hace es lo que ellos mismos dijeron, ¿no? Que lo que no podía ser es que después de la guerra, después de que Alemania perdiera la guerra, solo sabían que iban a perderla, hubiera la sensación o todo el mundo creyera que en Alemania nadie había hecho algo en contra del nazismo. O sea, sencillamente el decir, nosotros queremos dar testimonio de que no todos los alemanes eran nazis. Y no solamente son ellos, hay muchos más. O sea, es decir, que hay muchísimas personas. Si te digo un ejemplo, que no tiene nada que ver con la Rosa Blanca, pero por un ejemplo. Cuando terminó la guerra, en Berlín quedaban vivían como 1.500 judíos. Ajá. A pesar de que oficialmente llevaban años y estaban todos en la clandestinidad. Uh-huh. Y para que un judío pudiera sobrevivir en esos últimos días, los últimos meses de la guerra, se necesitaban por lo menos 3, 4, 5 personas que le ayudaran, que le llevaran comida, que le acogieran, etcétera. Es decir, que puedes multiplicar. Y ves que solo en Berlín pues había miles de personas que estaban ayudando a los judíos.
Ya.
Es decir que...
Bueno, este dato es muy significativo. O sea, 1.500 judíos en Berlín
1.400,
hasta el final de la guerra, pues significa que todavía había gente que atendía su conciencia, ¿no? Es un dato importante. La relación, o sea, entre ellos, ¿cuál era? ¿Y la pertenencia religiosa? ¿Eran católicos? ¿Eran protestantes? ¿Eran agnósticos?
Era un movimiento muy ecuménico. Uh-huh. Es decir, que, por ejemplo, Alexander Smorgel, su padre era ruso y él siempre se consideró medio ruso.
Sí.
Él se consideró siempre medio ruso. Y entonces, ruso entero, ¿no?
Sí.
Y él está beatificado por la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Anda.
Por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí, hay iconos de él, o sea,
ya.
Como santo, ¿no?
¿Y los hermanos Scholl?
Los hermanos Scholl eran protestantes.
Uh-huh.
Hay un dato muy significativo, es su acercamiento al catolicismo. Esto se puede seguir por muchísimo, incluso cuando estuvieron en la cárcel, les iban a llevar a la guillotina. O sea, uh-huh. Es que en las últimas horas ellos pidieron la asistencia de un sacerdote católico y sin embargo le dijeron que no, como eran protestantes, le llevaron un pastor protestante. Pero también es un dato significativo que su hermana mayor, Inge Scholl, se convirtió al catolicismo un año después.
Yeah.
Es decir, que ahí hay un acercamiento. Sobre todo también porque tanto Hans como Sophie estaban muy influidos o habían aprendido mucho con dos grandes intelectuales que eran Karl Muth y Theodor Hecker.
Uh-huh.
Y sobre todo Hecker, Karl Muth era católico de toda la vida, pero Theodor Hecker era teólogo protestante que se convirtió al catolicismo. Entonces hay un movimiento de catolización, ¿no? De acercamiento al catolicismo, ¿no? Y Christoph Probst no estaba bautizado, se bautizó minutos antes de la muerte, ¿no?
Fíjate. Bueno, pues siempre será conveniente, José Manuel, gracias por estar con nosotros, recuperar estas historias de la Rosa Blanca.
Sí, sí, sí. Perdona, te iba a comentar que el que sí que era católico de toda la vida era Willy Graf. Willy Graf también es otro de los componentes. Y yo a su hermana sí que la he conocido, o sea, también la he conocido personalmente, he estado con ella, y ella estuvo también varios meses en prisión preventiva, pero efectivamente no sabía nada de todo aquello, con lo cual no pudieron probar nada.
Tuvieron, digamos, la inteligencia de a los más cercanos no darle detalles.
Sí.
Gracias, José Manuel, por estar con nosotros.
Un abrazo.
Son las 5:49, estamos a 23 de junio, ya estamos en verano, de hecho tenemos ya encima la primera ola de calor, incluso muchos habéis tenido la oportunidad ya de daros el primer baño en la playa o en la piscina, pero es que además hoy es el 23 de junio y esta noche se celebra la noche de San Juan, es sin duda la forma, ¿no?, de inaugurar el verano. En Alicante, por ejemplo, la noche de San Juan supone el comienzo de las fiestas más importantes de la ciudad, y aunque desde hace 5 años está prohibido hacer hogueras en las playas de toda la comunidad valenciana, en la ciudad alicantina se queman las famosas fallas de San Juan al estilo valenciano, y obviamente pues con muchos petardos también, ¿no? Y en zonas del interior, pues en Soria, por ejemplo, todas las miradas se centran en un pueblo, en San Pedro Manrique. Allí la tradición en la noche de San Juan es cruzar con los pies descalzos las brasas de una hoguera que se prepara, eso sí, meticulosamente. Se trata de un rito que desde 1980 es fiesta de interés turístico nacional. Pero sin duda, todas las imágenes que tenemos nosotros de la noche de San Juan en general son de una playa con hogueras. Esto va a pasar sobre todo en playas de Galicia y especialmente en La Coruña. Allí, la ciudad gallega se convierte cada 23 de junio en una especie de hoguera gigantesca y en sus playas se congregan más de 150.000 personas. Las hogueras de San Juan están consideradas como fiesta de interés turístico internacional y este año, como además hace buen tiempo, muchas personas han acampado en la arena para guardar sitio para esta noche. Bueno, ahí en la plaza de Riazón, en La Coruña, está nuestra compañera Eva Iglesias de Cope Coruña. ¿Cómo estás, Eva?
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Pues aquí pasando un poquito de calor.
¿Qué ambiente
aunque no
hay ya en la playa?
Las temperaturas del sur.
No.
Pues mira, ahora mismo miles de personas, aunque esto no es nada comparado con lo que se va a vivir por la noche. Yo no sé calcular muy bien, pero imagino que varios miles de personas ya hay ahora mismo entre las playas de Riazor y de Lorzán. Pero es que de aquí a la noche se van a juntar aquí en estos arenales más de 100.000 personas. En 2015, cuando se declaró fiesta de interés turístico internacional, se llegaron a superar las 150.000 personas. Vamos, que aquí van a estar como sardinas en lata, que es la otra gran protagonista pues de esta noche de San Juan.
¿Y por qué? Porque siempre hay que comer sardinas. Cuéntame esto de la sardinata.
Bueno, es la protagonista. Ahora está cogiendo un poco de impulso también el churrasco. Ajá. Hay debate entre sardina o churrasco. Pero por el momento yo creo que todos los coruñeses lo que quieren es comerse su sardina y luego si eso cambiamos al churrasco.
Pero la cosa, ¿cómo va, Eva? Para los que no hemos estado nunca. Es decir, ¿hacen la hoguera y en la misma hoguera asan las sardinas en este caso o el churrasco?
No.
¿O cómo hacen?
No, hay parrillas o barbacoas. Yo he visto incluso, paseando ahora por aquí por el paseo marítimo, alguna barbacoa ya preparada. Hay que pedir autorización para poder hacer esas sardiñadas o churrascadas o lo que se quiera cocinar. Pero tiene que ser, ya lo en un bando el ayuntamiento ya ha informado, que a 10 centímetros al menos de lo que es el pavimento público o la arena de la playa. Entonces, es en unas barbacoas o en unas parrillas o lo que cada uno quiera.
Vale. Y aparte de eso está lo que es la hoguera, que luego hay que saltar por la noche.
Sí, hay algunas un poquito altas, por la experiencia de otros años. Entonces la recomendación es que se haga una hoguera lo más baja posible, porque lo que se dice, la brujería, el meigallo aquí en Galicia, se espanta igual, saltemos una hoguera grande o una hoguerita más baja, y de hecho se incrementan mucho las quemaduras en esta noche de San Juan aquí, por lo que se pide un poco de sentidiño, como se ha dicho aquí en los últimos tiempos, para que esta noche discurra lo mejor posible y que haya el menor número de incidencias. Pero tú decías que ya hay mucha gente que, fíjate si es importante esta noche de San Juan aquí, que hay incluso quien dice que esta es la mejor noche del año, incluso mejor que la de fin de año.
No.
Y entonces hay gente que ya ha venido, incluso lleva 2 noches durmiendo aquí en las playas. Vemos parcelitas con sus cintas, cada uno ha acotado su espacio en la playa. Y, por ejemplo, Alba y Jessica son 2 chicas que con su grupo de amigos pues han venido aquí, en concreto a la playa de Riazor, a coger su sitio para disfrutar de la noche de San Juan dicen que por primera vez, es la primera vez que vienen a disfrutar de esta noche con los amigos.
Alba, Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, porque hasta ahora ibais con la familia, pero este año que ya habéis cumplido los 18, ya con amigos, ¿no?
Sí, ahora hay que aprovechar que ya tenemos la mayoría de edad.
¿Y vosotras sois de las que saltáis o no saltáis la hoguera?
Hombre, todos los años.
¿Sí? Pero...
sí, hay que saltarla, es tradición. Sí,
¿pero no da miedo eso?
Hombre, a ver, si es bajita, mejor que alta, ¿eh?
Bueno, ¿cómo se espera la noche? ¿Buena? ¿Tenéis buen tiempo? ¿Está todo perfecto? ¿Todo preparado?
Sí, ahora mismo hace un calor. Fíjate. Y hay que ir a refrescarse de vez en cuando. Yo llevo echándome crema ya 5 veces.
Bueno, pues que lo paséis muy bien, ¿eh? A las 2. Y tú también, Eva, a ver si te escapas un ratito. No es todo trabajo, ¿eh?
Muchas gracias, Pilar.
Un
yo
abrazo.
Lo que pido es sentidiño.
Sentidiño, di que sí, nos quedamos con eso. Gracias, compañera, adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad, la mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más, desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 31% de descuento. Por solo 0,89 el kilo. En tiendas y en día.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta es una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 6 de la tarde.